El Consejo Agrícola Internacional es la única organización internacional intergubernamental dedicada al aceite de oliva y a las aceitunas de mesa. Nació en el año 1959 y se estableció en Madrid, en la capital de España, bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Muchas cosas han pasado. Nos hubiera gustado, por cierto, que hubiera llovido más, sobre todo en las últimas décadas, en el sector olivarero, en el sector del aceite de oliva, de las aceitunas. Y digo todo esto porque hoy en COPE vamos a hablar unos minutos con Jaime Lillo. Es desde el año 2023 el director ejecutivo precisamente del COI, del Consejo Oleícola Internacional, y que va a estar este día 13 de marzo en la Universidad Jienense presentando la cátedra Pieralisi, Universidad de Estudios Económicos e Históricos de la empresa Oleícola. Don Jaime Lillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues desde el año 59 una larga historia, la del Consejo, que usted va a poner sobre la mesa como conferencia inaugural de estas jornadas que se van a celebrar para presentar la cátedra Pieralisi de la Universidad Jienense, ¿no? Bueno, de hecho, Jaén y Pieralisi llevan ya muchas décadas hermanados por el tema del aceite de oliva y la maquinaria para molturar el aceite, ¿verdad?
Efectivamente. Además, este seminario que organiza la Universidad de Jaén, que es para nosotros un aliado imprescindible en muchas de nuestras actividades, por ser una universidad de referencia en el mundo del aceite de oliva, pues me ofrece la oportunidad de acercarme a Jaén, que como usted bien sabe y sus oyentes, pues es el auténtico corazón del aceite de oliva, no solo en España, sino del mundo, y poder compartir pues no solo lo que ha sido el recorrido del Consejo Agrícola Internacional a lo largo de estos 65 años, sino también un poco poder contar pues mi visión como primer director ejecutivo español liderando la organización, y poder además hacerlo en Jaén y contrastarlo pues con las personas que también conocen el sector, las cooperativas, los empresarios y las personas que se acerquen la mañana del día 13.
Usted además conoce muy bien el sector, es ingeniero agrónomo, también conoce obviamente el Consejo Agrícola Internacional, lleva mucho tiempo trabajando en él, pero ahora con su responsabilidad como director ejecutivo, Jaime, estamos ante una coyuntura, yo creo que ante un punto de inflexión histórico en el sector olivarero, con todo lo que está ocurriendo con el cambio climático, con la subida de precios, con lo que está ocurriendo con las protestas de los agricultores, por todo lo que se está volviendo, sobre todo en un cultivo que yo creo que fue el primero que anunció ya hace milenios la cultura de la globalización, pero que ahora sí se ha convertido en global. Hay aceite y olivar por todo el mundo, ya en los 5 continentes.
Efectivamente. Creo que has dibujado la fotografía que nosotros observamos también desde el Consejo Agrícola Internacional, ¿no? Estamos, bueno, si tiene una vocación global, pues esto se ha acentuado en los últimos 20 años de manera notable, ¿no? No solo porque, como bien decía, se cultiva a olivos en los 5 continentes, Australia, Japón, China, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, California y, por supuesto, la mayor parte de la producción que se mantiene en lo que es la cuenca mediterránea, los países mediterráneos, pero lo que sí que ha cambiado de manera notable es el consumo, ¿no? El consumo que tradicionalmente era en los países mediterráneos, estaba más asociado con la dieta mediterránea, pues esto probablemente, o desde nuestro punto de vista, por un mayor interés por parte de los consumidores del mundo, como digo, de países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, China, de vivir de una manera más sostenible, más sana, tirada un poco en la dieta mediterránea, pues lo que venimos observando es que el consumo ha crecido de manera notable en estos países que llamamos no tradicionales, ¿no? Y precisamente cuando teníamos una expansión del consumo intensa, que además se había acelerado después de los años de la pandemia, pues por esta mayor preocupación por los efectos de la salud y del medio ambiente, pues nos encontramos con lo que ha sido por primera vez desde que tenemos datos estadísticos, 2 campañas cortas consecutivas de producción, ¿no? Y esto es que estamos observando ya las consecuencias de un cambio climático, pero no solo por la escasez de las precipitaciones que antes mencionabas, sino también por los incrementos de temperatura y particularmente en el momento de la floración de los olivos, demanda mundial y por otro las cosechas cortas, pues nos sitúa en este escenario de precios inédito, viendo pues precios en origen que nunca se habían visto, ¿no? Pero también, como tú mencionabas, pues es el momento de reflexionar. Hay mucho que aprender en este momento, hay mucho que trabajar y que ocuparse, y eso es lo que vamos a explicar en la conferencia que vamos a dar mañana, con precisamente yo he propuesto a los miembros del Consejo Agrícola pues empezar una línea de trabajo prioritaria para hacer frente al desafío del cambio climático, que entiendo que es lo primero que tenemos que ocuparnos, en las dos vertientes, ¿no? Lo que significa adaptar el cultivo a estos nuevos escenarios climáticos, teniendo en cuenta que es un cultivo con una gran capacidad de adaptación y con que puede sobrevivir en condiciones extremas, pero cómo podemos entender mejor la relación de la planta con este clima para poder facilitar una adaptación de las producciones, por una parte, pero también aprovechar la oportunidad que nos brinda pues esta preocupación global sobre el cambio climático para explicarle a muchas personas que desconocen que detrás de los aceites de oliva y las aceitunas de mesa pues hay un auténtico bosque mediterráneo, un bosque domesticado, como decimos nosotros, que tiene una función importante para el mantenimiento del medio ambiente, no solo para coger especies y mantener la biodiversidad o frenar la desertificación, sino también para contribuir a la lucha del cambio climático mediante el balance positivo de carbono que supone las estructuras permanentes de los olivos y la respiración de los mismos.
Hacía usted referencia al liderazgo de la producción mediterránea, en el mar Mediterráneo de aceite de oliva mundial, pero precisamente lo que está ocurriendo con el clima, sobre todo con las temperaturas, no puede, con el paso de las décadas o con el tiempo, no sé si será más o menos rápido, ir trasladando ese liderazgo de producción de aceite de oliva a otros territorios, a otras latitudes, porque ahora mismo estoy cayendo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Bajo Guadalquivir, que llevan ya 2, casi 3 años sin poder sembrar arroz, cuando era la comarca arrocera de Europa más importante.
Bueno, vamos a ver, el escenario de cambio climático, lo que estamos aprendiendo es que es que va más rápido de las previsiones que teníamos, y es difícil aventurar cómo va a ser la transformación de nuestras vidas, de nuestras sociedades y en particular de la agricultura, ¿no? En cuanto a la hegemonía del olivar en la cuenca mediterránea, ese liderazgo está muy consolidado. Es decir, no estamos hablando de estar a la cabeza del pelotón, sino que estamos hablando de ir escapados del pelotón por mucha distancia. No sé si me explico. Es decir, la producción mediterránea es la gran parte de la producción mundial. Existe mucha variedad genética, muchas prácticas de cultivo que nos dan tanto la gestión del agua, de los suelos, de la poda, que podemos confiar en que encontraremos la manera de adaptar la producción a los nuevos escenarios climáticos. ¿Por qué? Porque el olivo es una planta con una gran capacidad de adaptación, insisto, ¿no? Y ya sabemos que hay variedades que se adaptan mejor, prácticas que contribuyen, y precisamente en lo que mencionabas de la gestión del agua y la cuenca del Guadalquivir y la situación del arroz, pues yo veo un poco desde el punto de vista del olivar prácticamente lo contrario. Lo que estamos observando es que efectivamente hay determinados cultivos que eran muy exigentes en consumo de agua, que necesitaban grandes cantidades de agua para poder producir, que efectivamente pues se están repensando, se está, pues debido a la escasez de agua, pues en muchos casos con limitaciones severas para poder llevarlos a cabo. Y sin embargo el olivar es un cultivo que con poca aportación de agua pues podemos ofrecer, como decía Walter Willett, el investigador que ha estado durante muchos años al frente del Departamento de Salud Pública de Harvard, las mejores calorías que podemos producir, las calorías más sanas que podemos producir con menos aporte de agua, probablemente las haga el olivar. Luego, en un escenario de escasez de agua, lo que estamos viendo es que efectivamente hay retroceso a algunos cultivos, pero no del olivar. El otro día tuve ocasión, precisamente en Sevilla, en un evento de cambio climático que organizaba Proyecto Life con la Sanja Sevilla, pues hablar con algunos agricultores que estaban poniendo precisamente en la cuenca del Quibir nuevas hectáreas de olivar y curiosamente en lugares donde antes había cultivos con mucho más necesidad de agua.
Y una última cuestión relacionada con el agua precisamente. Ha llovido, parece que ha llovido bastante y ojalá siga lloviendo. ¿Podremos romper ese ciclo de malas cosechas y tendremos por lo menos media normal en la próxima? ¿Son ustedes optimistas en las previsiones? Aunque claro, sé que es pronto todavía, pero parece que con lo que ha caído últimamente de agua podemos mirar al futuro con algo más de optimismo, ¿no?
Exactamente, yo creo que el agua siempre es una buena noticia y nos invita al optimismo, pero como bien decías, es pronto. Yo creo que hay que esperar a la que los niveles de temperaturas tenemos en la época de floración, y ahí ya podremos hacer estimaciones que todos esperamos que sean más optimistas, ¿no? De todas maneras, yo no sé qué va a pasar en esta primavera, pero sí que tenemos la confianza de que esto vamos a volver a ver producciones importantes en Jaén y en España. Sí, España, que esperamos que sí, próximamente. No creo que esto sea una cosa lineal. Va a haber campañas altas, campañas bajas. Es el escenario que veníamos trayendo y esperemos que vayamos recuperando la senda de las producciones para la satisfacción a ese consumo creciente.
Y que se normalice la situación y con ella los precios y también tranquilidad en el mercado para que el consumo se estabilice y consolide. Jaime Lillo, director ejecutivo del Consejo Leícola Internacional, gracias por estar con nosotros y buena estancia en Jaén.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.